Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy me ha sorprendido mucho una noticia que ahora les voy a ofrecer a todos ustedes, porque en principio es muy difícil de interpretar, al menos desde la lógica. Pero antes, déjenme decirles una cosa. Considero que no es justo, cuando se contempla la práctica del fútbol como un escenario donde abunda la violencia, porque no es así, creo yo, ¿eh? No abunda la violencia. Viene esto al caso por los incidentes que hubo este pasado fin de semana en un partido de juveniles entre el Huéscar Sierra y Arenas de Armilla. Hubo una pelea entre jugadores. Si partimos del hecho de que cada fin de semana se celebran, organizados por la Federación Granadina de Fútbol, más de 600 encuentros, y ese tipo de acontecimientos son muy aislados, quiere decir que cada varios miles de partidos uno puede ser violento. El resto son un ejemplo de convivencia y de eso que llaman juego limpio. Vamos a abordar el asunto, entre otros, con el presidente de la Federación Granadina de Fútbol, Ismael Mazuecos, el exfutbolista del Huetortájar y Loja, que cumple este año un año. Comenzó en enero de 2025 como presidente de la Granadina. En cuanto al Granada Club de Fútbol, antes de ir con lo que me ha sorprendido esta mañana y que ahora les cuento, decirles a todos que ya se ha hecho oficial, se hacía por la tarde de ayer, la marcha de Ongla al Aris de Salónica. Se ha ido con una opción de compra obligatoria, por tanto ya es historia. Su segunda etapa en el Granada ha sido una inversión que no ha ofrecido los frutos apetecidos. El hermetismo de la operación hace pensar, pero solo hace pensar, que probablemente haya sido un asunto con pérdidas económicas, ya saben. Unas veces se pierde y otras se gana, como puede suceder en el caso de fallo, operación todavía no concretada. En el capítulo de llegadas se está hablando de la posibilidad de incorporar al guardameta Caro, actual portero suplente de Las Palmas, pero en principio parece una operación complicada. Juan Fracruz, COPE Las Palmas, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. En principio, Caro seguirá en la Unión Deportiva Las Palmas lo que resta de temporada. El conjunto Gran Canario va a realizar 4 incorporaciones en este mercado de invierno y no se contempla ni la salida ni la llegada de ningún portero, con lo que Caro, salvo sorpresa, seguirá en la Unión Deportiva Las Palmas en esta segunda vuelta de la competición liguera.
Eso no quiere decir que no se busque un portero ante la internacionalidad habitual de los dos que tiene actualmente el Granada, que busca sobre todo un delantero y lo quiere a un precio asequible, a ser posible que tenga gol. La llegada de Gonzalo Petit desde el Mirandés pasa porque el Betis dé luz verde a romper el acuerdo de cesión, dado que el club sevillano es el propietario de los derechos del jugador. Y ahora esa noticia sorprendente que me ha llamado muchísimo la atención. Esta misma mañana les hablábamos de un fichaje que era inminente de Covirán, pues definitivamente lo que ha fichado es un base. A priori, para un lego como servidor, es la posición mejor cubierta del equipo, con Jonathan Roussel y Lluís Costa, dos hombres de solvencia. ¿Tiene esto alguna explicación? Pues vamos a tratar de buscarla durante el programa de hoy. El nuevo jugador de Covirán tiene 31 años. 1,88 de estatura. Estaba sin equipo hasta la semana pasada, jugó en el Lyon de la Primera Francesa, tiene experiencia en Euroliga y también en España. En la temporada 22-23 jugó 11 partidos en Fuenlabrada. Ya está aquí en Granada, sea bienvenido y ojalá contribuya a eso que sería el auténtico milagro, la salvación de la categoría por parte del equipo granadino.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El partido correspondiente a la ronda de 16avos de final de la Copa del Rey Juvenil entre el Granada Club de Fútbol y el Murcia Promise se va a disputar el próximo sábado 17 de enero a las 5 de la tarde en el Estadio Antonio Baidón de Peligros. Los abonados del Granada tendrán acceso gratuito al campo presentando su carnet en la puerta principal del estadio, donde también se van a vender entradas para el público general a un precio de 5 euros desde una hora antes del encuentro. Sin duda, un partido atractivo y ojalá siga haciendo historia este Granada juvenil, que de vez en cuando nos da más de una alegría.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Faltan segundos para las 3:30 de la tarde, a esa hora en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual y en COPE Granada desarrollamos todo lo que acabamos de exponer.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En estos momentos son las 15:31 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro. Vamos a comenzar hablándoles a todos ustedes del Granada Club de Fútbol. El pasado día de Reyes les vamos a conocer una noticia en el transcurso de un programa que no era deportivo, pero de la información mandaba en la transmisión de la cabalgata del fallecimiento de Mingo Orance, padre de Mingo. Y queremos expresar desde aquí nuestra condolencia, como ya la hicimos en ese momento, pero ahora con su hijo, que habitualmente participa con nosotros en los programas deportivos. Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo cierto es que Mingo Orance, padre, fue internacional, jugador del Granada, del Córdoba, del Español, un auténtico mito, entrenador también del Recreativo. ¿Qué otro carácter quisieras tú añadir a la biografía de tan insigne personaje del mundo del deporte de Granada?
En general, yo lo que quiero es agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido, sobre todo del mundo del fútbol, de tanto de su época de jugador como de luego de entrenador, y la verdad es que ha sido multitudinaria el reconocerle que era una buena persona, un gran profesional, y para mí eso ha sido una cosa maravillosa, pues que todo el mundo se volcara y hablara bien de la labor que hizo mi padre y su pequeña historia en el mundo del fútbol en Granada.
Y me gusta que, me consta, perdón, que seguía de cerca al Granada Club de Fútbol.
Sí, la verdad es que veía todos los partidos, es un gran seguidor y un gran aficionado, porque su vena futbolística siguió luego con la de entrenador, y es una persona que ha sabido transmitir, tanto en las escuelas de fútbol como en los equipos filiales, que tuvo mucha gente, pues transmitir sus más o menos conocimientos que tenía en el mundo del fútbol, y así ha sido, la verdad.
Oye, una pregunta antes de entrar en la actualidad. ¿Tú sabes por qué eligió Granada para vivir? Porque él era de la provincia de Zamora, si mal no recuerdo, y estuvo en el Español, estuvo en el Córdoba. En el Córdoba es un auténtico mito la figura de Mingo Orance, pero como tantos otros, eligió Granada al final para vivir.
Sí, esto es una historia de amor.
Porque
mi madre es granadina y cuando estaba en el Granada se conocieron, pues, y hicieron una pareja, y claro, luego al final mi madre, cuando acabó la carrera, que terminó en Barcelona y todo eso, pues volvimos a Granada, y como dicen, las mujeres mandan en estas cosas, y nos afincamos en Granada hace muchísimos años, y él, su corazón es bueno de granadinos.
Qué historia más bonita, todo el mundo hablaba bien de Mingo padre. Hoy la actualidad del Granada nos lleva a estar relativamente o muy preocupados, porque el equipo está a un solo punto de la salvación, que es el objetivo de esta campaña, y yo veo en las últimas semanas un pesimismo creciente, posiblemente fundado. Acláramelo tú.
Bueno, hay una cosa fundamental. La pérdida de confianza está clara cuando de pronto hablamos de refuerzos y de pronto pues se van para mí por los dos jugadores de los que más calidad tienen en la plantilla. O sea, no solo no estamos haciendo, digamos, los refuerzos que necesitábamos, sino para mí, independientemente de que no jugara Ongla, se han ido los dos jugadores que para mí son de los tres o cuatro que tienen más calidad en el equipo. Empezamos por ahí. Los refuerzos que se están tocando, pues bueno, la parte del delantero, un delantero que ha estado inactivo, aunque su perfil no nos viene muy bien, y realmente lo que se hizo. Yo desde el primer momento que hicimos el cambio de Buldini por Stoichkov, yo no lo veía nada claro. No lo veía nada claro. Y pienso que Stoichkov no hubiera aportado a lo mejor muchas más cosas que el otro jugador. Y bueno, y Petit, este jugador, yo te digo que habrá que verlo por explotar, y Lemos es un jugador que ha estado inactivo. Se nos van los dos mejores jugadores, o de los dos mejores, y lo que traemos de refuerzo hasta ahora, para mí, no es suficiente. Estamos en el borde del abismo. O no olvidemos que hay que colocar a cuatro equipos detrás nuestro.
Claro.
Ese es el trabajo del Granada, colocar a cuatro equipos detrás nuestro. Y al revés, los que estaban descolgados a la Liga de Zaragoza se han metido otra vez en la pelea. En fin.
Es el razonamiento que nos lleva, lógicamente, al pesimismo por la situación actual por la que atraviesa el equipo y esas apuestas que se hacen. Oye, en el caso de Fallé había menos inquietud porque se decía que Rodelas podría perfectamente suplirlo. Lo que ocurre es que hemos hecho a lo mejor un juicio crítico demasiado rápido cuando lo hemos metido de golpe en el equipo sin ritmo prácticamente de partidos y a lo mejor sí es el jugador deseado.
Rodela, por supuesto, puedes sustituir por el sitio donde juega, pero no se parece en nada. Digamos, Rodelas y Fallé no son jugadores similares. Cuando pides un jugador de esa calidad, el sustituto era un jugador que ya teníamos en la plantilla y que no contaba para Pacheta. Ahora a lo mejor tiene más participación, pero digamos, no va a ser un revulsivo que haga que el equipo reaccione de una forma extraordinaria. Seguimos con nuestros problemas de falta de gol, se hacen más jugadas y los problemas de falta de gol. Y nos vienen pues equipos muy complicados, el próximo equipo Leva es un equipo muy complicado de ganar y entonces lo que el equipo lo que tiene es meterse en una dinámica de ganar dos, tres partidos seguidos. Eso es lo que necesita el Granada para colocarse en la zona cómoda. Hasta que no consigamos eso, vamos a pasarla bastante difícil.
Gracias, Mingo.
Sí, gracias, Jorge, a vosotros.
Las 15:37 minutos nos está esperando. Vamos a hablar con él en un momentito, el presidente de la Federación Granadina de Fútbol. Pero antes, en esa ronda de opiniones en torno a esta compleja situación por la que atraviesa el Granada Club de Fútbol, sin luz verde en torno a esas operaciones de las que ya hemos hablado en nuestro programa, contactamos también con el compañero Miguel Delgado. Miguel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tu grado de inquietud ante lo que estamos viviendo, porque es que si uno observa a un punto de la salvación, la cosa no es tan grave, pero cuando se exponen argumentos como los que ha puesto sobre la mesa Mingo, uno ya se echa a temblar. Dime tú.
Hombre, yo creo que el grado de preocupación que tengo es muy similar al que tiene cualquier aficionado rojiblanco promedio, ¿no? Hay que tener un grado de preocupación alto porque la situación del equipo en lo deportivo no es buena, en lo institucional tampoco es buena, y estamos a día 12 de enero, si no me equivoco, no, 14, perdón, y aquí no ha venido nadie.
Ya,
no ha llegado ningún fichaje, por mucho
Petit,
que esté a la... Sí, bueno, Petit, bueno, es un perfil que creo que puede encajar bien en el Granada, un delantero rematador, algo que necesitamos muy, 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 muy urgente, y hombre, lógicamente habría que confiar en que pueda ensamblar. Pero bueno, yo creo que el equipo necesita reforzar con más jugadores todavía. La portería, un centrocampista más, quizá otro delantero más, porque Buldini también se le espera. Y la situación no invita al optimismo, aunque la esperanza es el último que se pierde.
Puede darse el caso, que a mí es lo que me preocuparía mucho, que concluido el mercado invernal, el Granada tuviera peor plantilla que antes de que este se abriera.
Hombre, se ha perdido a... Bueno, Martín Ongla no, ni lo cuento porque desde septiembre está inactivo y demás, y Faye sí que es verdad que es una pieza importante que el equipo ha perdido. Ha participado en 8 goles entre asistencias y goles marcados por el propio Faye, y hombre, lógicamente es una baja que se va a notar sin duda. Pero también te digo, Jorge, que a poco que venga y pueda rendir digamos, en la primera jornada, va a mejorar lo que hay. No por nada, sino porque no tenemos que olvidar que el Granada ha acabado la primera vuelta en descenso. Es decir, que la plantilla, todo lo que está reflejando en el terreno de juego, es que es una plantilla de descenso.
Ya. Oye, para concluir, lo que más te ha gustado de esa primera vuelta y lo que menos, hablando con nombres propios, de jugadores, el que te ha sorprendido y el que te ha decepcionado.
Pues el que me ha encantado, y yo creo que a la gran mayoría del granadismo, es Pedro Alemán. Se echaba mucho en falta, se comentaba que la baja de Gonzalo Villar en el centro del campo podía dejar huérfana esa posición, y nada más lejos de la realidad. Creo que ha superado con creces las actuaciones que tuvo Villar con el Granada, y es un gran descubrimiento y una perla que ojalá esté muchos años en el Granada. Y en cuanto a lo de decepción, pues te podría decir también un poco generalizada del nivel global de la plantilla. Creo que hay jugadores que han rendido por debajo de su nivel. Y bueno, como te he dicho antes, Buldini, por ejemplo, tampoco se le presuponía un gran número de goles, pero es que además de la lesión, lo que ha jugado ha aportado entre poco y nada. Y yo creo que va a seguir siendo así hasta final de temporada.
Pues muchísimas gracias, Miguel. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Vamos con otra opinión para cerrar ya este tiempo dedicado al Granada y pasar al fútbol de Granada, que también nos importa. Hoy queríamos dedicarle un hueco a esto notable. Por cierto, se habla de alemán. Ustedes dirán, ¿por qué no informa nada de alemán? Porque hay hermetismo. No hay ningún parte médico en torno a un jugador importantísimo para el Granada que se retiró en el último partido con molestias. Se hablaba de la posibilidad de algún problema de aductores, pero ya ha pasado el tiempo, siempre hay que esperar unas horas a la prueba, pero no se ha hecho público ningún dato. A lo mejor porque el futbolista, en el uso de su libertad, dice que no quiere que trascienda nada. O vaya usted a saber por qué. La última opinión que recogemos en torno al Granada nos la trae Antonio Navarro. Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Con el caso de Miguel Delgado no hablábamos contigo desde que comenzó el año. Por tanto, ante todo, que se me ha olvidado Miguel, lo de feliz año. Y luego preguntarte tu opinión sobre el mercado de invierno que tiene por delante el Granada Club de Fútbol. Si te ilusiona Petit, si crees que es necesario o no un portero, si hay alguna otra demarcación que te preocupe.
Feliz año para ti, Jorge. Feliz año para todos los oyentes. Pues bueno, al igual que comentabas con Miguel, el mercado me parece que ha comenzado de manera decepcionante. La salida de Ongla, pues bueno, era más o menos esperada, porque el jugador no estaba teniendo minutos ni tampoco estaba cómodo en la plantilla. Por tanto, ante un jugador incómodo, lo mejor que se le puede hacer es ayudarlo a buscar la salida. Hasta ahí bien. Pero bueno, lo de Faye me parece un desastre mayúsculo, porque era un jugador que estaba empezando a demostrar que tiene talento y que podía ayudar al equipo. Entonces, si a este equipo, que es bastante limitado para la categoría, como estamos viendo, le quitas a una de sus estrellas, porque creo que Faye y Pedro son los que más están brillando hasta ahora, pues lo dejas medio cojo. Y la responsabilidad sería muy grande de conseguir un jugador de más o menos la misma calidad o categoría en ese mercado de invierno, en el que lo que normalmente buscan los equipos son descartes que les puedan hacer un apaño. Entonces, la decepción con el Granada, especialmente con su directiva, lógicamente, que es la que tiene que gestionar este tipo de problemas, pues no es nueva, pero es mayúscula, porque creo que el Granada va a dejar demasiada responsabilidad a Alex Sola y a Arnaiz, jugadores que hasta ahora han demostrado altibajos, partidos bien, partidos mal, pero Faye, que era un gran activo de este Granada, pues parece que se va a ir y no sería nada buena esta noticia para el equipo rojiblanco, la verdad.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu opinión, Antonio.
Un abrazo, que tengáis buena semana.
Deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo habíamos dicho al principio de nuestro programa. Tenemos la fortuna de contar hoy con el presidente delegado de la Federación Andaluza de Fútbol en Granada, el presidente de la Federación Granadina de Fútbol, como siempre se lo ha conocido, que en este caso es Ismael Mazuecos, exjugador de Huatortájar y Loja, que ha ejercido la abogacía durante 17 años y ahora ejerce de presidente, que no es poco, de esta federación que, para que ustedes se hagan una idea del volumen de trabajo que tiene, dispone de, lo van a oír bien, 26.000 licencias. Y además estamos en enero de 2026. Esto quiere decir que Ismael Mazuecos, el presidente de la Federación Granadina de Fútbol, cumple el primer año de su mandato. Ismael, un saludo y muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo va esta experiencia? Tú has estado como jugador, has sido letrado, siempre has estado ligado al mundo del fútbol, pero otra cosa es presidir una federación con 26.000 licencias. ¿Cómo va la experiencia después de un año entero de trabajo?
Pues Jorge, te comento con sinceridad, es una experiencia muy buena, porque yo siempre digo que al final he sido un chico que se ha criado en el fútbol provincial y bueno, después de muchos años poder asumir esta responsabilidad y poder liderar un grupo de trabajo en la delegación provincial, pues reconforta, es muy ilusionante y ahí andamos aprendiendo el día a día, porque esto es un campo tan amplio que cada día se aprende algo.
Para que nos hagamos una idea y contextualizar, la federación, ¿cuáles son las categorías que controla? Porque, por ejemplo, no sé si la primera andaluza ya está en la división de honor andaluza, si la tercera división. ¿Cuáles son las categorías que se controlan desde Granada y cuáles son las que tienen un ámbito regional?
Mira, por ejemplo, en fútbol, que es donde más licencias tenemos, la competencia nuestra sería hasta andaluza, incluso división de honor, que también hay una gestión compartida con la territorial. Tercera red, en la tercera división clásica, ya sea una competición nacional, aunque hay competencias delegadas en la federación autonómica. Pero como delegación provincial, en este caso te diría que hasta primera andaluza.
De ahí es de donde salen esas 26.000 licencias de las que estamos hablando a todos ustedes. En un fútbol que yo he visto desde fuera, ahora me lo confirma o me lo matiza el presidente, está en crecimiento porque, en primer lugar, la incorporación de la mujer al mundo del fútbol es algo evidente. Ya no hablamos de niños que juegan al fútbol, sino de niños y niñas, como se dice ahora. Y luego porque están surgiendo nuevas disciplinas. Ahora hablaremos, por ejemplo, de los veteranos que tienen su propia competición. Está el fútbol playa. De tal manera que el fútbol está en crecimiento por la versión clásica, qué decir, del fútbol sala, como por el resto de las versiones de este deporte.
Pues sí, Jorge, el número de licencias ya el año pasado a mí me sorprendió a mi llegada. Llegamos a unas 27.000 licencias. Cierto es que ya no es solo fútbol, sino que hablamos que la disciplina del fútbol sala también sigue en crecimiento. El fútbol femenino no es una novedad, sino que es una realidad, que desde categorías de pre-benjamín ya hay, por suerte, chicas jugando. Y luego tenemos otro formato de competiciones, como la del fútbol inclusivo, con chicos y chicas con diversidad funcional. El fútbol playa, que al final también nos generan un volumen de licencias muy alto. Y el fútbol veterano, como has dicho en última instancia, que también hay un campeonato de Andalucía al cual llevamos un representante provincial por una competición que hacemos aquí también en la provincia.
Es que el fútbol se ha convertido ya en un auténtico mundo, en un universo enorme con múltiples facetas. ¿Ahora qué es lo que está de moda? Que siempre hay algo de moda, presidente.
Bueno, de moda depende de la edad y depende del interés. Es verdad que los clubes son bastante proactivos a incorporarse a las nuevas modalidades. Tenemos equipos de la provincia que, bueno, se han fusionado o han llegado a algún tipo de convenio con asociaciones de gente con diversidad funcional y han incorporado dentro de su estructura un equipo inclusivo. También tenemos otros clubes que no son de la costa, pero finaliza la competición regular y se animan a inscribirse en la competición de fútbol playa. Entonces, al final, pues bueno, la novedad va siendo un poco de la mano de lo que nosotros ofrecemos y también el interés de ellos por participar en las competiciones que se generan.
Esto es un universo, y un universo magnífico, el del mundo del deporte, en concreto el del fútbol. Con tanta gente, yo me pregunto a veces, ¿hay suficientes instalaciones? Porque parece que en los pueblos, ¿no?, en la provincia, como se diría, aunque la capital también es provincia, hay suficientes instalaciones, pero da la sensación de que, especialmente en la capital, hay casi más deportistas que instalaciones.
Bueno, con las instalaciones sí es verdad que hay un problema serio. Al final dependemos mucho de la colaboración de las instituciones. Las instituciones pues también llegan hasta donde llegan. El crecimiento del fútbol es tan exponencial que no ha ido de la mano ese crecimiento de la generación de instalaciones. Y bueno, nosotros tenemos nuestra instalación federativa, que es el campo de Miguel Prieto, ahí en Zaidín, donde no paramos de intentar estirar el horario cada vez más para que quepan más equipos y para no frenar el crecimiento de los mismos. Pero bueno, es cierto que a nivel de instalaciones el crecimiento de fútbol ha sido muy, muy, muy serio y necesitaríamos un poco estar más arropados para que todos los equipos tengan a su disponibilidad de instalaciones suficientes.
Eso merecería tal vez un monográfico, hablar de las instalaciones. Pero vamos a citar ahora asuntos concretos. Y es que está a punto, ya se ha abierto la inscripción, de iniciarse el campeonato de veteranos de Granada, que va a elegir al equipo que nos represente en el campeonato regional. Y el año pasado, el equipo de Villanueva de Mesía, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que fue el campeón de toda la comunidad.
Así es, está en lo cierto. El año pasado, la fase provincial, resultó vencedor a los veteranos del Villanueva de Mesía, que fueron los que nos representaron en el campeonato de Andalucía y resultaron campeones a nivel autonómico y, por lo tanto, para la provincia, un orgullo. Y ahora sí, hemos anunciado ya esta semana que se abre el calendario de inscripciones para todos los equipos con estructura de veteranos o todas las peñas que quieran incorporarse, pues tendrán hasta el 31 de enero y según el número de equipos inscritos, pues haremos un formato de competición u otro, pero para que podamos llevar a la fase autonómica, a esa fase final, un representante de la provincia.
Me pregunto yo qué es un veterano en el mundo del fútbol.
Tiene mucha salida ese concepto. Nosotros a nivel federativo lo estamos catalogando como aquel jugador o jugadora mayor de 35 años y que no haya tenido licencia federativa ese año en competición oficial.
Aquí hemos visto a Roberto Soldado como profesional con algunos años más, me parece a mí, ¿eh? Sí, o sea, que puede haber auténticos equipazos y el presidente se atreve a jugar en alguna de estos equipos de veteranos.
Pues si te soy sincero, me pica el gusanillo bastante, pero prefiero mantenerme al margen para evitar que haya algún tipo de suspicacia y divertirme, porque estoy seguro que no ganaría.
Otra de las actividades poco conocidas, pero muy importante, son los campeonatos comarcales. Hay chicos que tienen un nivel suficiente como para integrarse en una selección provincial, pero otros pueden estar en una selección comarcal, y lo hacéis precisamente con los más pequeños, con los alevines y los benjamines. ¿Esto cómo se desarrolla?
Pues te cuento, como bien ha adelantado, hay chicos y chicas que quizás por sus cualidades no son elegibles para la selección provincial o la autonómica, y así hemos sido pues miles de niños que nos ha gustado el fútbol desde pequeños. Por eso también se creó el Campeonato de Selecciones Comarcales, que le hemos puesto el naming de Diputación de Granada como empresa, como institución patrocinadora, y lo que se hace es, pues la zona norte, la zona sur, la zona poniente y la zona centro, de ahí se saca una selección, tanto masculina como femenina, para fútbol 7 y fútbol sala, y esos chicos y chicas pues al final acaban representando a su comarca, lo cual es muy ilusionante tanto para ellos como sus familias. Han sido campeonatos que se han desarrollado en Maracena, el de Alevines en noviembre, y en Huetortájar, el de Benjamines, el 3 de enero. Ha sido un éxito, los padres, las madres muy agradecidos del formato de competición, de la ilusión de sus hijos, y queremos reforzar este tipo de campeonato, incluso elevarlo a otras categorías, a empezar a llevarlo por las diferentes comarcas y que todos tengan cabida en una selección de fútbol, ya sea comarcal, provincial o autonómica, en este caso comarcal.
Se trata de hacer deporte, porque no solo de la élite vive el deporte. La élite es la punta del iceberg, incluso la llama que nos puede atraer. A mí lo que me ha resultado asombroso, viendo las últimas actividades, ha sido el campeonato de fútbol playa, que yo creí que eso era una cosa que se jugaba en las películas en Brasil, que cuando aquí lo habéis puesto en movimiento, ha sido un éxito desbordante. Y eso que en Granada, como tal, no hay una instalación reglada, que yo sepa, para el fútbol playa. ¿En qué consiste jugar en la arena? ¿Por qué hay tanto moro de fútbol playa?
Bueno, al final quizás porque es una disciplina totalmente novedosa, donde es muy disfrutona, porque no caes en albero, no cae en asfalto, no cae en césped, sino cae sobre la arena y permite hacer algún tipo de jugada más ociosa, por así decirlo. Y fue una sorpresa el año pasado, cuando terminaron las competiciones regulares, se inició la competición de fútbol playa aquí en Granada, y para mí el hecho de que hubiese unos 50 y tantos equipos inscritos, fue un éxito. Todo el mes de mayo, incluso parte de junio, se estuvieron disputando en la instalación deportiva de Fútbol Playa de Albolote. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Albolote su predisposición. Y bueno, de ahí se confeccionaron también pues una forma de ver a jugadores y jugadoras para las selecciones provinciales de Fútbol Playa.
O sea que sí tenemos una instalación de Fútbol Playa en Granada y está en Albolote.
No. Sí, eso es. Tenemos la de Albolote, que se están acometiendo también algún tipo de reformas porque hay algunos eventos universitarios, creo, en un plazo corto de tiempo. Uh-huh. Y bueno, ante la carencia de instalaciones, lo pudimos desarrollar todo allí y fue una alegría.
Pues muy rápidamente, porque se nos marcha el tiempo, por eso está más en el horizonte, si acaso podríamos profundizar en ello. A finales de mes se va a celebrar en Almuñécar el Campeonato Andaluz de Alevines. Qué cosa más bonita, ¿no?
Sí, ya no sé si en la, no sé qué, en qué edición estamos, pero hay un convenio con el Ayuntamiento de Almuñécar para que se celebre este Campeonato de Andalucía Alevín, tanto masculino como femenino allí. Y bueno, a final de mes lo tenemos, donde tendremos en este caso a la selección granadina Alevín femenina representándonos, porque han ganado la fase previa, y en este caso no hemos tenido suerte con la Alevín masculina, porque en esa fase previa Jaén nos dejó fuera, pero por lo menos tenemos un representante provincial en esta fase final.
Quiero concluir mi conversación con un dato. Dirán, es que no ha hablado de los incidentes que se producen en el fútbol provincial. Hemos tenido este fin de semana incidentes en un partido juvenil entre Guajarsierra y Arenas de Armilla. A ver si el presidente me echa una mano para explicarles a todos ustedes la relativa importancia que tiene todo esto. Cualquier hecho que se produzca violento, más en un terreno deportivo, debe ser siempre reprobado. Pero si tenemos en cuenta que cada fin de semana se celebran unos 550 partidos y que a lo mejor una vez al mes o cada dos meses tenemos incidentes, estamos hablando de que la práctica del fútbol se desarrolla con una deportividad, no puede ser de otra forma, extraordinaria, sin perjuicio que haya extirpar cualquier movimiento. O sea que estos asuntos que a veces pues tienen un impacto mediático, por supuesto que hay que reflejarlos, hay que repudiarlos, pero son un 0,00 algo por ciento de lo que sucede. Y que luego tienen, eso lo subrayaba antes el presidente, un impacto mediático, porque cualquiera lleva un móvil, pum, lo graba y parece que eso es lo habitual, cuando es la excepción de las excepciones, presidente.
Así es, Jorge, si tenemos en cuenta el volumen de partidos que dice, incluso algo más, creo que superamos los 600 partidos semanales. Este tipo de hechos, que son reprochables y condenables, son mínimos. Es verdad que hoy día, con los medios que tenemos a nuestro alcance para grabar cualquier hecho, pues se constata en cuanto sucede. Incluso nosotros, como Federación Andaluza de Fútbol, estamos instalando cámaras de primer nivel en las instalaciones deportivas dentro del proyecto de Universo RAF, para que todos los padres, madres, jugadores, árbitros puedan ver los partidos y sirvan para intentar erradicar la violencia en el deporte, tengan disuasorio a la gente que tiene comportamientos que no son los idóneos y que también sirvan para la mejora de los clubes este tipo de partidos. Entonces, cuando suceden este tipo de hechos, tiene mucha repercusión mediática, hay que ponerlo en situación y que bueno, que el comité de competición pues sea quien se encargue de juzgarlo.
No se trata de ocultarlos, que deben ser ejemplificadores, sino de también subrayar el hecho de que ese un pequeñísimo porcentaje de partidos donde se producen este tipo de incidentes. Pues presidente, ha sido un placer esta conversación, que no sea la última, seguiremos repasando algo tan importante, porque creo que pocos movimientos habrá que sean capaces de aglutinar a 26.000 personas, como sucede con la Federación Granadina de Fútbol, y 26.000 personas que de forma regular practican deporte, entrenan, juegan los fines de semana, etcétera, etcétera. ¿Algo más que añadir?
Nada, Jorge, que estamos a disposición vuestra cuando necesitéis cualquier tipo de información y que muchas gracias por la entrevista.
Bueno, y un asunto que mañana vamos a abordar con detenimiento. A mí es que me ha sorprendido la noticia hoy, el fichaje de Kovira. Les digo, el nombre es difícil de pronunciar, pero trato de hacerlo. Mehdi Ngouana es un jugador francés que procede del Lyon, 30 años, 1,88, pero es que es un base. Dicen que también puede actuar de escolta. Y es que Coviran tiene dos bases extraordinarios, Luis Costa y Jonathan Roussel. Pero bueno, ¿qué es lo que puede aportar en principio? ¿Por qué se ha fichado un tercer base? Porque dicen que aporta polivalencia en el exterior. Reforzará al equipo con el objetivo de sumar poderío físico, intensidad defensiva y manejo de balón. Y además ayudará a paliar la reciente baja de Mac Thomas tras su salida al Beşiktaş turco. Hombre, entre Mac Thomas y un base escolta hay grandes diferencias, pero mañana lo analizaremos con detalle con auténticos expertos y cabe desear que sea un éxito. Es probable que dispute este fin de semana en un partido complicadísimo que se va a disputar en la cancha de Unicaja. Ahora ya continúa la tarde en COPE con Pilar García Muñiz.